en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros acaba de aprobar una partida de 2.111 millones de euros para repartir entre las comunidades autónomas con el fin de financiar las políticas activas de empleo. Eso quiere decir que gran parte de esa cifra irá destinada, por ejemplo, a los cursos de formación que desarrollan las comunidades autónomas dirigidas, sobre todo, a personas que están buscando trabajo. Eso sí, después será la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales la que acometerá la distribución a cada uno de los territorios. O sea que todavía tenemos que esperar un tiempo hasta saber la parte de ese dinero que corresponderá a la Comunidad de Madrid. De todas formas, será un alivio para aquellos gestores de la política de empleo madrileña, porque llegó un momento que se temió que esa partida se destinase más bien a financiar ERTEs y otro tipo de acciones de las que se han producido como consecuencia de la pandemia. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Qué bien verla bailar, y eso que estamos en martes y 13. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es para los supersticiosos. Yo efectivamente. Creo que el mal día es cuestión de la actitud.
Que... además dicen que trae mala suerte ser supersticioso. O sea que...
Ah, pues mira, doble mala suerte, ¿no?
Doble motivo, pero bueno, de cualquier manera intentaremos cruzar los dedos por si acaso, que yo no creo mucho, pero por si acaso cruzo los dedos, no vaya a ser que... Que ya hemos tenido un inicio de mañana regulera.
Ya, pero bueno, menos mal que ya estamos desde el estudio y ahí un poco la técnica la tenemos bajo control.
Bueno, lo tenemos bajo control, excepto si, por ejemplo, ahora llamamos a nuestro compañero Javi García. Javi, andas por ahí, buenas tardes.
A ver, ¿no? Aquí estoy, que quería daros un sustito propio del día.
Ya veo que estabas en plan de a ver si les asusto un poco. ¿Tú eres supersticioso o no?
Yo no mucho. De hecho, cuando hay andamios y demás, que hay gente que se va corriendo a la carretera y prefiere no pasar por debajo, yo prefiero no poner mi vida en peligro yéndome a la carretera y prefiero pasar directamente por el andamio.
O sea, bueno, uno pone,
poca.
Uno pone su vida en peligro como le da la gana, porque también,
bueno, también
pasar por debajo de un andamio también tiene su peligro. Pero bueno, de cualquier manera, es martes y 13 y nosotros seguimos enamorados de nuestras redes sociales y de aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, porque también es el día
del beso,
¿no?
Le mandamos un beso virtual.
Pero
también.
Totalmente. Por ejemplo, Javi, ¿dónde les podemos besar en Twitter?
Pues les podemos besar en nuestro perfil, que es @madridtrabajaom. Allí somos ya más de 3.100 seguidores, así que 3.100 besos para ellos.
3.100 y eres un poco, escatimas mucho. Yo daría 6.200 besos,
claro.
Un par de ellos por persona.
Uno en cada,
¿no?,
mejilla.
Eso es. Me parece bien.
Andrea, en Facebook, ¿a quién besamos?
También vamos a besar a nuestros queridos seguidores que nos siguen día a día en Facebook. Y simplemente, bueno, pues si tú aún no nos sigues, nos puedes buscar. Tienes que poner el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y ya sabes que lo siguiente son nuestras ofertas de empleo que te pueden interesar, que empezamos por el Banco de Sabadell, que busca a 200 gestores de empresa.
Sí, en un programa de captación de talento dirigido a jóvenes menores de 30 años con habilidades comerciales y graduados en ADE, Economía, Marketing y Ventas, Derecho o una titulación similar. También se requiere tener conocimientos de inglés en nivel B2, un intermedio alto. Del total de esas 200 plazas, 140, la mayoría, están dirigidas aquí a nuestra región, a Madrid. También habrá oportunidades de empleo en Málaga, Sevilla, Bilbao, San Sebastián, Vigo y A Coruña.
Y luego tenemos oposiciones en el Ministerio de Hacienda para 92 técnicos de auditoría y contabilidad.
Los aspirantes deberán tener el título de grado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El proceso selectivo es mediante oposición, formado por 3 ejercicios. Un cuestionario de 30 preguntas, un supuesto práctico de contabilidad y matemáticas financieras, y además Habrá 15 preguntas y un desarrollo por escrito. El plazo termina el próximo 10 de mayo.
Oportunidad de trabajo para 15 socorristas.
Para trabajar en las piscinas de comunidades de propietarios en los municipios de Boadilla del Monte, Pozuelo, Majadahonda y también en la capital, en Madrid. La temporada de trabajo se inicia a principios de junio. El contrato es temporal, a media jornada o a tiempo completo y el salario oscila entre los 1.000 y 1.300 euros brutos al mes. Es importante estar dado de alta en la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Boadilla.
Y luego el Ayuntamiento de Villa del Prado convoca una bolsa de empleo para monitores de ocio y tiempo libre.
Los interesados deberán tener el título de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria, y además el título oficial de monitor de ocio y tiempo libre. El sistema selectivo será el de concurso-oposición y aquí el plazo termina el próximo 4 de mayo.
En Alcorcón necesitan enfermeros.
Para la realización de curas, toma de constantes, atención de urgencias e información familiar. Se requiere tener la titulación universitaria en enfermería y se valora también la especialidad en geriatría. El contrato es temporal, en principio de 6 meses de duración, con opción después de pasar a indefinido, y el salario es según convenio.
Hay que recordar lo que nos dijeron ayer desde la residencia de Tres Cantos, lo difícil que es encontrar profesionales de la enfermería. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón convoca una plaza de técnico de organización y formación de organización de recursos humanos y de formación.
El proceso selectivo es mediante el sistema de oposición formado por 3 ejercicios. Hablamos de un cuestionario de 100 preguntas tipo test, desarrollo de 2 temas y, por último, una resolución de un supuesto práctico. Se requiere tener la titulación de grado en Derecho, en Psicología, Especialidad del Trabajo e incluso Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El plazo de solicitud finaliza el 3 de mayo.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ahora lo siguiente que tienes que hacer ahora mismo o cuando terminemos el programa es acudir a la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, vas a encontrar las ofertas de empleo de este 13 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La demostración empírica de que el martes y 13 no es un día de mala suerte para Madrid Trabaja, ni para los que escuchan Madrid Trabaja, es que tenemos al completo nuestra mesa de autónomas de los martes, que hacía ya algunas semanas que no podíamos contar con todas ellas al completo. Empezamos con Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, encantada de hablar contigo, con vosotros. Un beso para todos.
Por fin, porque en realidad tú y yo tuvimos el martes y 13 la semana pasada, ¿verdad?
Sí, sí, no sé qué sucedió, se alinearon los astros para no dejarme participar.
En nuestra contra. Y tenemos con nosotros también a Laura Gómez, vicesecretaria general de ATA. Laura, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ay, qué bajito te escuchamos. Vamos a ver si mejoramos ese sonido. Ahora te saludo, Laura. Vamos con Blanca Pastor, de la Cámara de Comercio de Madrid, coordinadora de eGlobal Hub. Blanca, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes.
A ti, si te escucho bien, fuerte, potente.
Encantada de estar aquí.
Bueno, en cualquier caso, tenemos consultas. No sé si, Laura, hemos mejorado el sonido. Laura, que estas cosas... Nosotros hacemos el programa desde la emisora, pero vosotras estáis en vuestros lugares de residencia, de trabajo, allá donde os pillamos a esta hora. Bueno, pues como no escucho a Laura de fondo, vamos a continuar recordando en primer lugar, Javi, que es algo que no hacemos ya desde hace algún tiempo, que aquellos autónomos, aquellas autónomas que nos escuchan, tienen también voz propia a través de las consultas que nos envían para nuestras colaboradoras. Así que indícanos cómo se tienen que poner en contacto con nosotros.
Sí, mientras recuperamos la conexión con Laura Gómez, recordamos a los oyentes que tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también, por supuesto, se pueden atrever a mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Creo que ya tenemos a Laura de nuevo con nosotros, Peña.
A ver, vamos a intentarlo. Laura, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, ¿me escucháis mejor?
Ahora te escuchamos perfectamente, alto y claro, como se dice habitualmente. ¿Cómo van las cosas?
Bien, muy bien, con mucho trabajo, pero bueno, bien, contentos.
Bueno, así, mientras que haya mucho trabajo, yo creo que es buena noticia. Hoy vamos a comentar muchas cosas, Laura, de la actualidad. Alguna noticia buena, pero en general la mayoría no tanto.
Pues sí, la verdad es que últimamente, aparte de noticias, es que solo nos caen trabas a los autónomos.
Sí,
es que
sí,
ya
sí.
No, ya no podemos más.
Es verdad que ya una persona que se dedica a montar su propio negocio, Gloria, ya tenemos que saber de todo, de registro de horarios, de registro ahora también de salarios.
Sí, sí, la verdad que es una carrera. Porque una carrera la que hay que hacer para dar cumplimiento a todas las obligaciones. Sí, está complicado, son un montón de nuevos procedimientos, de nuevos documentos y hay que ponerse al día.
Uh-huh. Y luego además que no sobra el tiempo. Blanca, tú esto también tomas nota para los futuros emprendedores que se acercan a vuestros servicios.
Pues sí, la verdad es que nos lo tenemos que aprender. Tendremos que contárselo también a los emprendedores para cuando se den de alta también lleven a cabo el registro.
Bueno, yo creo que entonces tienes que estar muy atenta, Blanca, al programa de hoy.
Sí, la verdad es que sí. Me estaba leyendo la noticia antes de empezar el programa.
Bueno, pues hoy vamos a hablar del registro salarial que se va a implantar en las empresas. Es verdad que las que tienen más de 50 trabajadores tienen mayores obligaciones, pero si nos estás escuchando, eres autónomo, eres autónoma, tienes algún empleado o varios, tienes que prestar atención a los próximos minutos porque te vamos a contar novedades que van a representar quizá un poquito más de trabajo. Por si no tenías ya suficiente, pues vas a tener un poquito más. Pero lo importante, vamos con esas consultas para abrir boca. Javi, empezamos por la primera.
Sí, comenzamos hoy con Marta, que es autónoma y nos cuenta que en el mes de julio del año pasado solicitó la ampliación de la tarifa plana de la Comunidad de Madrid. Nos cuenta que lo hizo dentro del plazo que corresponde, pero a fecha de hoy no ha tenido todavía ninguna respuesta. Han pasado ya casi, nos dice, 9 meses. La pregunta para Laura es si es normal que tarde tanto este trámite o si puede hacer algo ella.
A ver, Laura, ¿qué le podemos decir a esta oyente?
Bueno, pues primero que el plazo que tiene para resolver la administración en este caso es de 6 meses, desde que presenta la solicitud. Si no han respondido en ese plazo, lo que dice la norma es que se entenderá desestimada esa solicitud, es decir, que te deniegan esa ampliación. Y en ese momento, una vez que cumplan esos 6 meses, tendrías un mes para presentar un recurso de alzada para que informes de lo que no estás de acuerdo. De todas formas, yo lo que le recomendaría a Marta es que entre en el buzón de notificaciones de la Comunidad de Madrid, que, vamos, el famoso NOTE, las siglas son NOTE, porque ahí es donde van a notificar todo. Y muchas veces nos ha pasado a autónomos que la han solicitado que no sabían que tenían que estar de alta en ese sistema.
Ya.
Que entre en el NOTE. Si tiene algo notificado, pues que lo revise. Que no tiene nada notificado, pues también puede consultar la propia página de la Comunidad de Madrid a la que se accede para solicitar las ayudas. Se van publicando los listados de resoluciones favorables y desfavorables de esa ayuda.
Ya.
Que lo compruebe y consulte si están sus datos.
Y una cuestión, Laura, por lo que te entiendo, como lleva 9 meses esperando, no solamente en caso de que no se lo hayan notificado es que se lo han denegado, sino que está fuera de plazo para presentar un recurso, ¿no?
Sí, de todas formas, me parece que ahora mismo van con un poco de retraso a la hora de resolver este tipo de solicitudes porque creo que han tenido un poco de atasco. Y a lo mejor, como solo han pasado 3 meses más de ese plazo inicial de 6 meses, puede que esté todavía por resolverse. Yo les recomendaría también que presente un escrito dirigiéndolo a la Dirección General de Autónomos de la Comunidad de Madrid, que lo haga a través de registro electrónico, preguntando acerca de su solicitud, porque a lo mejor le contestan y le dicen, ahora mismo se están resolviendo las solicitudes y está dentro de ese plazo que no nos ha quedado más remedio que retrasar un poco la resolución.
Ampliar un poquito el plazo. Perfecto, pues esa es la primera. Tenemos también una segunda.
Sí, la consulta en este caso de Luis, que nos cuenta Laura que está cobrando el cese de actividad y el viernes le comunicaron que ha dado positivo por coronavirus. La pregunta que tiene para ti es si tiene que hacer alguna gestión ahora o si le sigue pagando la mutua ese cese de actividad sin problema.
Bueno, normalmente cuando tú tienes una enfermedad o lo que sea, pues normalmente pides el parte de baja. Yo en este caso mi recomendación es que no lo solicite, hombre, sobre todo si está bien, porque hoy en día pues si puedes hacer el trabajo desde casa no tienes ningún problema. Porque además hay que tener en cuenta una cosa, que la prestación por incapacidad o por enfermedad en este caso, si te pagan una prestación al mes, pero la cuota de autónomos la tienes que seguir pagando. En cambio, con el cese de actividad te pagan la prestación y no pagas cuota de autónomo. Entonces sería peor para él pedir esa baja por enfermedad.
Ya, o sea que le interesa, digamos, no pedir la baja en definitiva.
Claro, porque además a lo mejor son solo 10 días. Porque se recupere pronto.
Esperemos que sea así, incluso si puede ser un poquito menos. Pero bueno, es verdad que la baja por COVID como mínimo son 10 días, eso es verdad. Sí. Vamos con la tercera, Javi.
En este caso, Fernando, que nos cuenta Laura que tiene un pequeño negocio con dos trabajadores. Uno de ellos está incluido en un ERTE desde el mes de marzo. El otro también estuvo, pero lo recuperó hace unos meses, nos dice Fernando. Espera, como todos, que la situación mejore pronto, pero le gustaría continuar con la persona que no le gustaría, perdón, continuar con la persona que sigue en ERTE por discrepancias anteriores. La pregunta que tiene es si podría despedirle y contratar a otra persona cuando lo requiera y si es así, si tendría que devolver en este caso las cuotas de la Seguridad Social.
En este caso, Fernando podría despedir a ese trabajador siempre que hayan pasado 6 meses desde la desafectación del ERTE del primer trabajador, es decir, la fecha en la que incorporó ya al trabajo normal al primer trabajador. En ese caso, si transcurren esos 6 meses, no tendría que devolver nada por despedir a esta persona y podría contratar a otro en el futuro, por supuesto.
Bueno, pues, y luego tenemos una cuarta que va más bien dirigida a Blanca, aunque también le preguntaremos a Gloria por su experiencia como autónoma y Laura, que también la tiene. Javi.
Sí, porque mañana se cumple una semana desde que se inició la campaña de la renta 2020 y nos escribe Elisa, una autónoma desde hace 10 meses, está en pluriactividad. Blanca Gloria nos cuenta que antes siempre ha trabajado únicamente por cuenta ajena y a la hora de la declaración de la renta pues se encargaba ella de solicitar el borrador y de firmar, presentar la declaración. Y la pregunta que tiene para vosotras es si se complica mucho este trámite al ser ahora autónoma y si le merece la pena incluso recurrir a un gestor porque por ahora el tema facturas e impuestos lo está llevando ella.
A ver, Blanca, ¿tú qué aconsejas a la gente que pide vuestro asesoramiento en la Cámara de Comercio de Madrid?
A ver, yo el tema de la gestoría yo creo que ya lo hemos dicho otras veces. Yo lo considero fundamental, sobre todo porque una vez que te das de alta como autónomo y empiezas a trabajar por cuenta propia, debes dedicarte a tu negocio. El tema de los impuestos, pues quita mucho tiempo. Hay que ser muy organizado, hay que tenerlo todo muy claro y hay que tener en cuenta que si cometes errores, pues la agencia tributaria tiene pocos miramientos y enseguida hay recargos, multas, etcétera. Entonces yo el tema, si yo os lo digo a todo el mundo, o sea, búscate una gestoría, ¿vale? Sobre todo al principio, es decir, la gente al principio, o sea, nos pasa mucha gente que al cabo de 2 meses de haberse dado de alta no tiene gestoría y nos llama y nos dice, oye, mira, no tengo ni idea de cómo presentar el IVA y me queda, o sea, y tengo como límite de plazo mañana.
Jolines, pues sí, también esperan al último momento, ¿no?
Ah, pero al último momento. Y entonces, pues claro, tienes que tener el Excel con las facturas, tienes que tener los ingresos y los gastos. La gente no, eso normalmente no lo tiene, es decir, bueno, a ver, la gente lo tiene, pero si te lo haces tú solo es tedioso, lleva su tiempo, no es complicado, pero sí que lleva su tiempo. Yeah. En este caso, con el tema de la renta, pues, a ver, yo intentaría hacer el borrador. Sí. ¿Vale? Es decir, si ella lo ha podido hacer sola siempre, pues también depende mucho del tipo de actividad que desarrolle y el volumen de actividad que tenga. Ya. ¿Vale? Realmente sería incorporar los rendimientos derivados del trabajo por cuenta propia a lo que ya tiene, pero claro, eso va a depender, es decir, hay que vigilarlo mucho y hay que tenerlo todo muy, muy organizado. Claro. Entonces, que lo intente y si no, pues que busque a alguien que se lo haga, sí.
Además es que estamos en unas fechas clave, vamos a intentar, a ver si nos da tiempo en los próximos minutos para hablar con un buen amigo del programa que es gestor y porque ya Gloria estamos en capilla, ¿no?, con el primer trimestre.
Claro, sí, vamos, yo desde luego no sin una asesoría o sin una gestoría. Hay una parte que no te queda más remedio que hacer tú, que es llevar, bueno, pues lo que decía Blanca, ¿no? Ese Excel con los gastos, con las facturas, pero yo ya a partir de ahí la verdad que no me ocupo. O sea, sí que llevo ese control de, bueno, pues eso, todas las facturas que he recibido, las que he emitido, lo que me he gastado y ya está. Y a partir de ahí confío absolutamente en mi asesoría, a la que se lo envío con tiempo, que también me lo piden con tiempo, para bueno, estar tranquila, porque, bueno, como bien decía Blanca, que coincido absolutamente, cometer un error puede tener consecuencias y eximir como razón que desconocías o que te has equivocado no sirve de nada. Así ya. Que, en fin.
Ay, Dios mío, qué quebraderos de cabeza, Laura, con la agencia tributaria, los IVAs, los IRPFs, ahora que estamos en época.
Pues sí, la verdad es que lo de ser emprendedor y autónomo suena muy bonito, pero después tiene una cantidad de trabajo y vamos, que es que no paras de darle vueltas a la cabeza para que no se te pase nada. Por eso es que coincido con mis compañeras al 100%. Además, una gestoría, si tienes poca actividad, no te cobra mucho. Y si te va a cobrar más es porque tienes mucha actividad, que eso siempre es buena señal.
Bueno, luego. Pues sí, la verdad es que sí, que en ese sentido podemos, bueno, dar gracias, ¿no? Si tenemos mucha actividad y tenemos que pagar más a la gestoría. Enseguida vamos a hablar de otra nueva misión, otro nuevo encargo que el gobierno no tiene a bien concedernos a los autónomos, y lo digo con ironía porque la ironía en la radio no se entiende muy bien, y es ese registro salarial que sí que tiene que ver con un objetivo en el que en este programa estamos todos de acuerdo, que es fomentar la igualdad salarial. Otra cosa es cómo las medidas que se implantan para obtenerlo. Será en unos instantes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Telemadrid y Onda Madrid emitirán el próximo miércoles 21 el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Ángel Gabilondo,
Isabel Díaz Ayuso,
Edmundo Val,
Mónica García,
Rocío Monasterio
y Pablo Iglesias.
El próximo miércoles 21 por la noche en Telemadrid, Onda Madrid, telemadrid.es y Telemadrid Internacional, el primer debate entre candidatos a presidir la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Go. Era una obligación que ya contemplaba la legislación desde hace tiempo, pero no se estaba obligando a cumplirla porque no existía un reglamento que la desarrollase. Estamos hablando del registro salarial de trabajadores y trabajadoras de una plantilla. Y cuando digo de una plantilla, es de cualquier plantilla. Es decir, si nos estás escuchando, tienes un pequeño negocio con uno o dos trabajadores, a ti también te afecta lo que vamos a comentar en los próximos minutos en el programa. Y sobre todo vamos a aprender con Ana Ercoreca, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de saludarte y de aprender de todo lo que nos vas a contar, porque aquí también vamos a tener aquellas personas que tienen un negocio, ya da igual el tamaño, a los inspectores muy pendientes, ¿no?, de que se cumpla este nuevo requisito.
Sí, como habéis dicho, esta obligación nace en 2019, con el Real Decreto Ley 6/2019, pero se desarrolla el año pasado, el 2020, con el Real Decreto 902, que da un periodo de 6 meses para entrar en vigor y nos da un poco las pautas de cómo tenemos que hacer ese registro retributivo. Y como comentabas, ese registro retributivo están obligados todas las empresas, con independencia del número de trabajadores que tengan, ya tengan 1, 2, 10 o 50 trabajadores.
Ya.
Si hablamos de 50 trabajadores, además tendrán que hacer un plan, una auditoría retributiva. Pero el registro salarial es obligatorio para todos los trabajadores, con independencia de que estén vinculados con contratos temporales, contratos indefinidos, a tiempo completo o a tiempo parcial, e incluye también a los altos cargos, al personal directivo y al personal laboral de la Administración Pública.
Pero se dice cualquier tipo de contrato, y en este caso, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, el caso de un falso autónomo, o incluso en los cargos directivos, ¿no?, porque estamos hablando de pequeñas empresas, puede ser un autónomo societario. ¿El autónomo societario tiene que incluirse también en ese Excel?
No, solo las relaciones laborales que están incluidas dentro del Estatuto de los Trabajadores. Si estamos hablando de un falso autónomo, es un trabajador por cuenta ajena, debería estar incluido. Lo que pasa es que ahí tendremos que ver primero el vínculo de la relación laboral. Pero al final, el registro retributivo es una herramienta para una transparencia retributiva, para ver que no exista una discriminación salarial, ni directa ni indirecta. Y el registro retributivo nos va a permitir conocer cuáles son los valores medios de salarios, cuáles son los complementos salariales y cuáles son las prestaciones extrasalariales que tienen que estar registradas.
O sea, que tiene que estar registrado absolutamente todo, ¿no? Lo que sea salario en metálico, incluso, por lo que entiendo, el salario, digamos, en especie también.
Sí, el salario ya puede ser bien en dinero, en efectivo o en especie. Tienen que incluirse también los complementos salariales y las prestaciones extrasalariales. Lo deberemos desagregar por sexo y distribuirlo por grupos profesionales, categorías y puestos de trabajo de igual valor.
Uh-huh. Lo que ocurre es que si una empresa tiene solamente un trabajador, un autónoma con un trabajador a su cargo, bueno, ahí no hay forma de desagregar, ¿no? Ahí es simplemente llevar el Excel con esa persona.
Sí, ahí llevará pues el salario base, los complementos, más luego las prestaciones extrasalariales, y lo compararemos también con los convenios colectivos. En este caso que ponéis de ejemplo, si solo tiene una trabajadora, habrá que estar a la categoría profesional que tenga esta trabajadora y ver en el convenio colectivo qué salario se le da para esa categoría profesional, para que no exista ni discriminación directa ni discriminación indirecta.
Uh-huh. Y otro tipo de contratos, por ejemplo, los de formación, los de ¿también se deben incluir?
Sí, todas las relaciones laborales que estén incluidas dentro del Estatuto de los Trabajadores.
Vale.
Y la ausencia de llevar ese registro puede llevar consigo infracciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tanto infracción grave, que es la ausencia de ese registro salarial, como infracción muy grave si observamos que de la ausencia de ese registro se establecen decisiones unilaterales discriminatorias en base al sexo, edad u otras condiciones.
De cualquier manera, todo esto, hemos tenido 6 meses para adaptarnos, pero ya sabes, Ana, que al final nos adaptamos cuando empezamos ahora a hablar de ello. O sea que todavía tardaremos un poquito más, muchos autónomos y autónomas, en iniciar ese registro. De hecho, creo y creo que tenemos a Laura, que me lo puede comentar. Nos decía por el grupo que tenemos en WhatsApp, que el jueves, ¿no?, se va a dar a conocer un modelo del propio ministerio, ¿no?, para llevar el asunto.
Sí, yo he leído también en varios periódicos que el jueves se aprueba una herramienta por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social para facilitar el modelo de registro retributivo. Ya existen algunas guías, como por ejemplo la Generalitat de Cataluña, que se han publicado para realizar ese registro, cómo deben ser, cuáles partidas debemos incluir, cómo se debe realizar ese registro. Y igual se aprueba también una guía o un criterio o algo que... Pero ya de entrada ese Real Decreto ya nos está dando las pautas que faltaban en el 2019. Ahora sí que ya nos dice cómo tenemos que hacer ese registro, que tienen que establecer las medias aritméticas y las medianas, cómo se realiza, que se ha referido al año natural, que debemos consultar con los representantes legales de los trabajadores, cuál es el acceso también a ese registro retributivo.
Yeah. Pues, Ana, ¿sois conscientes los inspectores de trabajo que los pequeños en esto, entre el registro horario y ahora el registro salarial, más lo que ya venimos arrastrando de obligaciones de todo tipo, se nos complica mucho el asunto?
Bueno, sobre todo lo que se pretende es una herramienta de transparencia retributiva. Desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social realizaremos hoy con vosotros, mañana a través del Twitter y también a través de diapositivas que iremos colgando, publicaremos toda la información para que los empresarios sepan cómo se tiene que hacer ese registro retributivo, sepan cuáles son las pautas y que puedan tener toda la información por nuestra parte y que les ayudemos también en hacer ese registro.
Bueno, no sé si nuestras colaboradoras habituales, Gloria, Blanca, Laura, ¿tenéis alguna pregunta que hacerle a Ana?
A mí me interesa porque, bueno, estoy trabajando con bastantes empresas que están muy preocupadas por cómo realizar el registro y en algunos casos luego la auditoría, si las inspecciones van a empezar ya y si van a ser sancionadoras o van a ser un poco pedagógicas al principio en aquellas empresas en las que, bueno, se esté intentando realizar de buena fe, pero igual no se haya cumplido exactamente.
Claro, bueno, ahí ya será la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la que defina si hay campañas, si hay las actuaciones luego individualizadas, pues lo tendremos en cuenta si se ha consultado con los representantes legales de los trabajadores, les ha dado ese plazo de 10 días. Creo que también cada vez que sale una norma nueva, pues también hay que hacer una labor de información. También ocurrió con el registro de jornada, que no fuimos encaminados a unas sanciones, sino a unos requerimientos para asesorar, informar y advertir de cuál era la normativa. Dependerá del caso concreto, dependerá de si observamos indicios de discriminación, las actuaciones de la inspección podrán ir encaminadas por un lado o por otro.
Sí, un poco lo que decía también Gloria de la mala o la buena fe, ¿no?, también.
Claro, sobre todo es que esta herramienta lo que pretende aflorar es la existencia de esa discriminación salarial, tanto directa como indirecta. Entonces, la ausencia de este registro pues, es infracción grave. Las decisiones unilaterales del empresario que contengan discriminaciones son infracciones muy graves, que van desde 6.251 a 187.515. Depende de la actuación de cada caso, depende de si vemos o no discriminación y...
Ya. Laura, ¿se te ocurre alguna pregunta que te van a formular? Y si no te están formulando ya.
Sí, no, ya me la están formulando. Si es que llevamos un mes nosotros aquí como locos, porque es que, aparte, es que las fórmulas que te piden para hacer, es que para ser matemático, yo que soy de letras de toda la vida, no es nada sencillo. Espero y deseo que esa plantilla, ese formulario que han comentado, que van a poner a disposición para echarnos una mano, se ponga pronto y que sea también fácil de entender, porque encontré algunos por ahí que volví a tener que ser matemático para entenderlo.
Ana, ¿va a ser tan complicado?
Yo espero que no, porque la herramienta que va a publicar el Ministerio de Trabajo y luego hay que calcular la media aritmética y la mediana. pero espero que no sea complicado para que sea una herramienta fácil, que sea una herramienta útil y que no nos entorpezca, que sea algo útil. Luego nos están preguntando mucho si los registros retributivos para todas las empresas, porque hay confusión con la auditoría retributiva.
Sí.
Para todas aquellas empresas que tengan hoy por hoy la obligación de hacer planes de igualdad, bien sea porque tengan más de 100 trabajadores, porque tengan más de 50 y sea exigible el año que viene, o porque por convenio colectivo se exija o por sanción accesoria, tendrán que hacer auditoría retributiva. Pero las empresas que no cumplan esos requisitos no tendrán que hacer esa auditoría, solo el registro salarial.
Esto es interesante. Gloria, además, que está especializada en los planes de igualdad, también habrá que incluir estas auditorías que ya se incluían, pero ahora tenéis elementos, digamos, una base más sobre la que trabajar.
Pues sí, claro, porque... perdón.
No, Gloria.
No, perdona.
Gloria, venga.
Sí, pues bueno, es que para el registro salarial hace falta muchísima información, porque hace falta, es verdad que en una empresa con un trabajador pues o con una trabajadora pues está muy limitado, pero en empresas que están obligadas a hacer el plan de igualdad y que por supuesto tienen que tener el registro retributivo para luego elaborar la auditoría salarial, se hace muy compleja la tarea porque se requiere la información de todos los trabajadores, de sus salarios, sus complementos y sus percepciones extrasalariales, que hay que de alguna manera homogeneizar, pues tanto por jornada laboral como por tipo de contrato, como por edad. Entonces sí que es verdad que para las empresas de 50 o 50 y pocos trabajadores, pues esto supone una carga de trabajo enorme. Y bueno, pues yo eso lo recibo cada día, ¿no?, con las empresas con las que estamos trabajando. Para las empresas más pequeñas, como es la mía, pues el registro salarial
pues
no es muy complicado, la verdad. Pero sí que para las que tienen que hacer auditoría, las cosas se complican.
Ana, ¿qué ibas a comentar?
No, que tiene razón Gloria en el sentido de que para las empresas de más de 50 trabajadores tienen que hacer una auditoría retributiva que incluye tanto un informe diagnóstico, que sería como un escáner o como una radiografía para ver cuál es la situación que tenemos en la empresa, si hay discriminación o no. Luego, una vez que hayamos visto si hay discriminación o no, es como una evaluación de riesgos laborales. Hay que adoptar medidas para evitar y eliminar esa discriminación,
claro.
Bien, estableciendo un cronograma, señalando personas encargadas de su implantación y haciendo un seguimiento. Y luego tenemos que calcular además pues la media aritmética, la mediana y justificar también si hay diferencias retributivas superiores al 25%.
Ya. De cualquier manera, nos comentabas, Ana, que el acceso a ese registro en las empresas que tienen representantes sindicales lo podrán hacer ellos, pero ¿y en las pequeñas, que no hay representación sindical?
Sí, el Real Decreto 902 nos dice que en los casos que exista representación legal de los trabajadores tendrán un acceso directo al mismo. Pero en los casos que comentabas que no exista representación de los trabajadores tendrán derecho a acceder a las diferencias percentuales de las retribuciones, que incluirá tanto por naturaleza como el sistema de clasificación profesional.
Ya.
O sea, solo a lo que es las diferencias porcentuales de retribución.
Sí, porque el tema de clasificación profesional también es muy interesante. Incluso dentro de la administración, aquí tenemos colaboradoras y hablamos de empleo público los miércoles, y muchas veces nos dicen que la discriminación salarial viene en función de la categoría a la que tienen acceso hombres y mujeres, ¿no? Es decir, que muchas veces los hombres, por diversas cuestiones, entre otras cosas, a veces también por cuestiones familiares, acceden a una categoría que las mujeres muchas veces, por las obligaciones que la sociedad echa encima de ellas, no puede acceder.
Sí, tenemos dos tipos de problema, que es el techo de cristal, por eso están incluidos los altos cargos y personal directivo, para garantizar que puedan llegar también las mujeres a esos puestos de trabajo, y luego el suelo pegajoso, que es que por circunstancias de conciliación las mujeres han ido no realizando determinados puestos de trabajo que podían realizar, y esas dos cuestiones es lo que se intenta evitar también.
Claro.
Pero, como decías, hay cuestiones de discriminación directa, que es más claro ver,
sí,
porque si le pagan menos por ser mujer o le pagan más por ser hombre, y las discriminaciones indirectas a veces son más difíciles porque es una decisión que aparentemente neutra contiene una decisión discriminatoria. Cuando hemos visto, por ejemplo, hablabais al principio de los que hay que hacerlo también por contratos temporales, contratos indefinidos, a tiempo completo o a tiempo parcial. Nos hemos encontrado alguna actuación de la Inspección de Trabajo donde el complemento de productividad estaba calculado en función de la jornada a tiempo completo. ¿Qué ocurría? Que el 80% de las mujeres tenían contrato a tiempo parcial y no llegaban a alcanzar los baremos de la productividad porque estaban calculados en función del contrato a tiempo completo. Es una discriminación indirecta porque es una decisión aparentemente neutra, pero que lleva consigo una discriminación porque las mujeres no llegaban al 100% del complemento de productividad.
Claro.
También hemos visto que en otros puestos más feminizados, como son de camareras de piso, tenían un complemento de productividad inferior al que podían tener los camareros del restaurante. Y si veíamos la estructura de personal, veíamos que el 100% de camareras de piso eran mujeres, mientras que en camareros de restaurante era un 10% de mujeres. Claro. Tenían un plus de productividad superior. Es una discriminación, porque les estás abonando distinto en función de ser mujer u hombre, cuando la categoría profesional era la misma. Lo único que las funciones eran distintas y no tenía por qué ser justificado esa discriminación.
Claro. Y en esos casos actúa también la inspección, lo digo porque muchas veces es que está regulado en el propio convenio esa discriminación indirecta.
Sí, nosotros actuamos tanto en la selección y en el acceso, como luego una vez que están ya trabajando en las condiciones de trabajo, tanto la promoción horizontal como la promoción vertical, como también las medidas de prevención. Hemos sancionado ofertas de empleo que se han dirigido únicamente a hombres o únicamente a mujeres por contener elementos discriminatorios. Hemos sancionado también por conceptos retributivos y hemos sancionado también porque el ascenso solo se facilitaba por ser hombre y no por ser mujer, y estableciendo dificultades para promocionar. Entonces, hemos observado discriminación, hemos sancionado por infracción muy grave por 6.251 a 187.515.
Esto es muy interesante, Ana, porque nos escucha mucha gente que está buscando trabajo, que mira diariamente ofertas. Entonces, una oferta de empleo en la que se pida un sexo determinado, ¿nos podemos ir a la inspección de trabajo directamente con esa oferta de empleo?
Sí, tuvimos una oferta de empleo que, de hecho, seleccionaban solo masajistas que fueran mujeres. Era discriminatorio porque el sexo no significaba que pudiera ser ejercido solo por una mujer. Un hombre también era válido para ser masajista y era una oferta discriminatoria. También nos hemos encontrado con ofertas que pedían un segmento de edad de menor de 45 años. También es discriminatorio por la edad. Hay que ver lo mismo que también si nos obligan a vacunarnos frente al COVID. Es discriminatorio si nos obligan, tanto en la selección como luego ya una vez en plantilla. Entonces, si los trabajadores ven esas ofertas de empleo, pues que presenten la denuncia en inspección de trabajo, y nosotros también hacemos selección y vemos ofertas que son discriminatorias y actuamos en consecuencia. Incluso a los periódicos que le dan difusión también le requerimos para que corrijan esa discriminación y que no lo publiquen.
Bueno, te diría yo que hay agencias de empleo dependientes de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que publican ofertas de esas características. Así que no sé si es tu negociado en concreto, Ana, pero a tus compañeros de ese negociado que se pasen por
Sí, hombre, yo he actuado frente a algunas, pero sí, la inspección está actuando y seguro que mis compañeros también.
Claro.
Pero si no, pues que presenten una denuncia en inspección de trabajo.
Bueno, nos hemos salido del tema, pero es que este tema también, sabes que nos escriben muchísimo para ponernos de manifiesto ofertas de empleo de esas características que estábamos comentando. Y yo no sé si Laura, Gloria y Blanca tienen alguna pregunta más que formularle. Estáis a tiempo y si no, pues le agradecemos que nos haya prestado todo este tiempo y toda esa información. Compañeras.
Si me dejas un momentillo, sí. Javier, es que, bueno, me encanta estar aquí con Ana y la tendría toda la tarde.
Sí, yo también, pero seguro que tienen más cosas que hacer.
Es una cuestión.
No, yo encantada de estar con vosotros, claro que sí. Y la próxima vez también, contar conmigo para lo que necesitéis.
Genial. Te quería preguntar sobre el sistema de valoración de puestos de trabajo, que tiene tanto que ver luego para la auditoría salarial, de hecho que es una de los requisitos. También decían que el gobierno iba a publicar una guía, ¿no? De momento estamos utilizando guías que también están recomendadas por el Instituto de las Mujeres. ¿Sabes si estará pronto esa guía para, de alguna manera aconsejar un sistema de valoración de puestos de trabajo?
Pues no lo sé, pero tienes razón que es un instrumento más de la transparencia retributiva, junto con el registro retributivo y la auditoría. Entonces, en el sistema de valoración de puestos de trabajo nos da un poco las pautas el Real Decreto 902, pero pues no estaría de más que hicieran una guía por parte del Ministerio de Trabajo. Al final va a haber reuniones semestrales entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad, va a haber un poco de seguimiento, entonces no sería mala idea que publicaran una guía para indicar cómo debe realizarse esa valoración de puestos de trabajo en función de el contenido, en función de la naturaleza, en función de las condiciones laborales, condiciones educativas.
Bueno, pues
estaremos al tanto. Gracias.
Sí, y te volveremos a llamar, Ana. Seguro que a raíz de la intervención de hoy surgen muchas dudas de muchas personas que nos están escuchando los martes, especialmente aquellas personas que tienen negocios pequeños y que después, con la práctica, pues van saliendo otras dudas que a lo mejor en estos momentos no se nos ocurren. Así que, Ana, un placer como siempre y un abrazo enorme.
Un placer enorme y muchas gracias por contar con nosotros y cuando queráis repetimos y atendemos las consultas y ayudamos a todo lo que necesitéis y necesiten.
Eso está
hecho. Trabajadores.
Eso está hecho, Ana. Un abrazo. Nosotros gracias. Hacemos una pausa, seguimos con cursos de formación gratuitos y tenemos ya un gestor que también estamos pendientes de los impuestos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, noche de Champions con la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Y además, fútbol en segunda división. A las 7, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Mirandés. Y desde las 8 y media en el 101.3 y en el 106, Liverpool, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Tenemos cursos que te pueden interesar. Hay uno de networking profesional.
Durante las jornadas de mañana 14 y jueves 15 de abril, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, se va a celebrar este webinar a través de Zoom para hacer red de contactos con empresas y también con profesionales. Está organizado por el Ayuntamiento de Alcobendas para impulsar la búsqueda de empleo.
Curso de inglés B1.
¿Qué falta te hace, Peña? Del 31 de mayo...
Mira que sabía, qué previsible eres.
Me la has dejado votando. Tienes la oportunidad de mejorar los conocimientos de este idioma, tanto en forma hablada como escrita. Son 240 horas. No sé si serán suficientes en tu caso, pero se imparten en Móstoles Desarrollo en turno de mañana de 8 y media a 2 y media de la tarde.
Habría que examinarte a ti a ver en qué nivel estás. Curso de ayudante de carnicería y charcutería.
Está organizado por... por Cruz Roja y está dirigido a personas en situación de desempleo mayores de 45 años. Se ofrece la posibilidad de realizar prácticas una vez se finalice la formación online del 20 de abril al 4 de mayo. Además, hay clases presenciales del 5 al 25 de mayo.
Curso de uso seguro y responsable de las TIC.
Que tiene como objetivo conocer el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, incluye la identidad digital, la gestión de privacidad en la red y sus riesgos.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes, búscanos en Google como Madrid Trabaja, salimos los primeros en las búsquedas, pincha sobre nuestra web y ahí están los cursos de formación de este 13 de abril. Y ha surgido sobre la marcha, yo le voy a agradecer porque es buen amigo del programa y siempre nos atiende y ha sido un atraco porque es que ha surgido al principio del programa y he dicho tenemos que llamar a Miguel para que nos hable, Miguel Muñoz de MM Consulting, de estos días que están viviendo los gestores. Miguel, buenas tardes.
Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo, verdad, hombre?
Pues bien, hombre, al final seguimos sobreviviendo de toda esta situación tan dramática para todos.
Hombre,
nos seguimos escuchando, que es lo importante.
Eso ¿no? es importante y anda, qué trabajito habéis tenido estos meses, este año ya.
Pues sí, la verdad es que ya hemos entrado en una dinámica que ya el pistón no baja. Empezamos en marzo del año pasado con toda aquella historia y seguimos a piñón fijo, o sea, no conseguimos reducir
el
ritmo de actividad, ni conseguimos disfrutar de vacaciones. Bueno, a ver si algún día nos lo reconocen.
Sí, esperemos que sí. Y ahora los impuestos, que ya los tenemos aquí. No sé si tus clientes son de los que esperan a última hora o los vas disciplinando para que te lo presenten a tiempo.
Yo siempre intento predicar con el ejemplo y bueno, pues a nosotros nos gusta intentar llevar un control mensual, pero todavía los hay de la vieja usanza y todos los dejan para final de plazo, sobre todo en este trimestre que la fiesta de Semana Santa para esta gestión han caído bastante mal, porque bueno, nos han quitado una serie de días de trabajo tanto a nosotros como para los clientes, y eso lo que hace es que al final pues se acumule todo para el último momento.
Y luego yo leía una información hace unos días que habla que muchos autónomos al final, por despiste, porque se pierden facturas y todo eso, al final no declaran todo lo que podrían declarar.
Bueno, efectivamente, ahí es cierto que cada uno en su negocio se dedica a lo que consiste su negocio y el tema de la gestión documental y la liquidación de impuestos pues un poco queda en manos de los profesionales que tenemos que ir un poco asesorando de lo que ellos tienen de controlar, porque en definitiva las empresas son de ellos. Nosotros lo único que podemos hacer es orientarle un poco a lo que tienen que hacer, pero en definitiva el control documental es de ellos. Y sí que es verdad que hay muchos autónomos que por tema de plazo pues hay gastos que pues no tienen disponibles y efectivamente no se pueden deducir simplemente pues porque se han perdido o porque ellos no recuerdan dónde está o porque no se tiene acceso a la documentación. Y bueno, pues Hacienda en ese caso es implacable. Si no hay documento, no hay gasto deducible posible. Eso es así.
Claro. Y ya para finalizar, Miguel, un consejo. Ya no llegamos a tiempo para este primer trimestre, pero como el 1 de abril empieza el segundo, ¿qué consejo damos a los autónomos, autónomas que nos estén escuchando para que lleven bien las cuentas?
Pues el consejo fundamental es que hay que dedicar un poco de tiempo, no hay que dedicar excesivamente tiempo a esta parte, esta faceta de tu empresa, porque tu empresa es verdad que a ti te gusta trabajar en lo tuyo, pero sí que hay que dedicarle un pequeño tiempo para organizar documentación, tener una carpeta exclusivamente para este tipo de cosas, que no es una tarea muy complicada, y ir guardando documentación que tenga que ver con facturaciones, impuestos de tu negocio, en esa carpetita para luego, pues, con tu asesor, pues, compartir esa información y, bueno, pues, tenerla más o menos todo controlado. Ese es el consejo que nosotros damos, un poquito de autogestión, ¿no?, de
Perfecto.
Tu negocio en la administración.
Muy bien, pues, Miguel, muchísimas gracias. Miguel Muñoz, de MM Consulting. Un abrazo.
Igualmente, cuidado.
Yo no sé si lleva muy bien las cuentas o no. María Díaz, nuestra autónoma superviviente.
Las llevo como puedo. Vamos a ver, es que a la fuerza ahorcan.
Claro.
Pero yo sí que soy de las de última hora, poner orden y tal. A ver, cuando llega el 30 de enero, digo, venga, no, este mes y ya no me vuelve a pasar. Y luego llega el 4 o 5 de abril y ahí me ves haciendo el resto.
Claro.
¿Cómo podemos? Pero bueno, le entiendo mucho, me parece que tiene mucha razón. Es fundamental en nuestro negocio el llevar las cosas en orden.
Bueno, y María, ¿qué nos comentas hoy?
Pues mira, hoy voy con un palito porque he tenido una experiencia con una empresa de taxis cuyo nombre no voy a decir, pero que se nutre básicamente de autónomos, que es verdad que con esto de la pandemia ha pasado a que no haya nadie en las oficinas y que todo funcione a través de los aparatos. He perdido unas gafas, creo que están en un taxi y cuando intento conectar con el taxista, que es lo que me recomienda después de varios correos la web, resulta que este taxista tiene un teléfono que es un 93, o sea, un fijo, que no me coge nadie, que no existe. Menos mal que no tuve que conectar con él en el momento que me tenía que recoger para indicarle nada. Y ahora cuando les mando un correo otra vez a los de a la empresa para que le digan al autónomo correspondiente que estoy buscando unas gafas, después de una semana sigo sin tener respuesta de nada. Yo entiendo que la pandemia se ha quitado puestos de trabajo, pero veremos qué y valoremos si no es el momento de atender más al cliente mejor que nunca.
Desde luego que sí. Un abrazo, María. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Tenemos que repasar otras noticias. Dicen que hay 193.000 autónomos zombies. ¿Qué es esto, Javi?
Sí, pues mira, son los datos que nos deja el último barómetro elaborado por ATA. Como dices, 193.000 autónomos zombies expresan este término porque el 41% de estos 470.000 autónomos que están percibiendo el cese de actividad en este momento se van a dar de baja, van a cerrar su negocio cuando se ponga fin a esta prestación, que a falta de nueva ampliación tiene como fecha límite el 31 de mayo. Más datos que nos deja este estudio de ATA: 2 de cada 3 autónomos tienen algún tipo de restricción en su negocio y el 75%, es decir, 3 de cada 4 autónomos, aseguran que la facturación de su negocio se ha visto reducida.
Pues tenemos a Laura. Es un barómetro vuestro, o sea que no sé si a vosotros mismos que lo habéis elaborado es algo que os sorprende o es algo que os esperabais.
Nos lo esperábamos, estaba claro. Lo de los autónomos zombies, por ejemplo, es una cosa que hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? Cuando salían los datos de paro y de afiliación, que la afiliación de autónomos no caía porque estaban cobrando el cese de actividad y no tienen que pagar la cuota de autónomos, pero en el momento en el que esto acabe, por desgracia de todos, muchos autónomos van a tener que echar el cierre definitivamente.
Sí, porque además hay negocios que cuando se interrumpe la actividad un tiempo, ¿verdad?, es muy difícil reanudarla.
Claro, y en las circunstancias en las que estamos no te puedes reinventar tampoco tan fácilmente. Es que es un momento muy difícil para ser autónomo.
Oye, ¿y os ha presentado ya el ministro de Seguridad Social la propuesta de lo de la cotización a la Seguridad Social?
¿La de la cotización según ingresos?
Sí.
No, lo comentaron ayer, pero no tenemos nada en claro todavía.
Bueno, pues os vamos a contar lo que dijo ayer el ministro, Andrea.
Sí, Escriba ha asegurado que el gobierno en el primer bloque de reformas tiene intención de incluir la reforma del régimen de autónomos, partida de 13 tramos para facilitar la flexibilidad a cada trabajador. Él mismo ha subrayado, cuantos más tramos cada trabajador tiene, más posibilidades de adaptación a su capacidad de pago. Por tanto, cada autónomo podría elegir provisionalmente su base de cotización en función de previsiones de rendimiento y con la opción de modificar su elección en varias ocasiones durante el año. Además, se espera que el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de autónomos se aplique a partir del 1 de enero de 2022 con periodo transitorio.
Bueno, ya veremos, Gloria, ¿no? Porque esto es lo típico de lo que llevamos hablando tanto tiempo que no sé yo si alguna vez será realidad.
Pues sí, no sé, ni idea, la verdad, esperaremos al 2022 y habrá luego que estudiarlo, confiaremos que Laura nos explique, ¿no?, si es conveniente.
Qué trabajito,
si
no me dais, de verdad.
Bueno, primero que lo explique el ministro, ¿no?, antes de...
Que nos lo explique primero, y yo, ¿sabes qué quiero que me explique? Las prestaciones que van a tener los autónomos.
Eso es interesante. Oye, Blanca, que dicen que hay un boom de autónomos en Madrid.
Sí, yo también lo he visto, que hay determinadas actividades que están aumentando a pesar de la pandemia, ¿no?
Sí, Javi lo tiene.
En concreto, en el mes pasado, más de 2.200 autónomos aquí en la Comunidad de Madrid, un incremento que supone el segundo mejor dato mensual de la serie histórica desde el año 2008 en sectores que han crecido durante los últimos meses, como el sector sanitario, por ejemplo. Muchos psicólogos se han dado de alta en las últimas fechas, también informáticos, en parte por el auge del comercio electrónico y la importancia de la digitalización en los negocios.
¿Y tú eso lo has vivido en el público al que atiendes?
A ver, nosotros, ya lo he dicho otras veces, nosotros durante los dos o tres primeros meses de la pandemia sí que notamos un descenso en el tema de las altas, porque todo era, o sea, estaba todo, pues eso, todo muy en el aire, no sabíamos muy bien cómo iba a seguir la cosa, pero nosotros seguimos al mismo ritmo de siempre con el tema de las altas. No sé si en las mismas en esas actividades sí que damos de alta normalmente a muchos psicólogos. Y también a temas informáticos por temas de digitalización, pero nosotros el número nuestro de altas y de atenciones tampoco ha variado mucho, ¿eh?
Bueno, pues es el momento de despedirnos. Blanca Pastor, un placer, hasta la semana que viene.
Hasta el martes, Javier.
Laura Gómez, te esperamos.
Hasta el martes.
Gloria Alonso, un beso.
Igual, un beso para vosotros.
Llegan las noticias, mañana a las 3 tienes una cita con Madrid Trabaja.